Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales Sonora. Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten.
Paris, de Notre-Dame de Paris, y un colosal con apel al dos, porque Notre-Dame.
Hola amigos, voy a hacer una presentación de lo que fue mi viaje a París y mi visita a la casa de Louis Braille. Este es uno de los recuerdos más maravillosos que un ciego puede tener en su vida, el poder visitar la casa donde nació nuestro amado Louis Braille, el que fundó la cultura con su maravilloso sistema. Con su invento cambió la vida de esta parte de la humanidad que vivimos carentes de visión y somos los ciegos. El pueblo de Couperet se encuentra situado a unos 40 kilómetros de París. Allí estuvimos, pero no pudimos acceder a la iglesia de Saint-Pierre, donde fue bautizado el pequeño Louis Braille, a los 2 días de su nacimiento, el 6 de enero de 1809. Ni tampoco pudimos ir al cementerio donde reposan sus manos en una urna funeraria, pues su cuerpo fue trasladado en el centenario de su muerte, en 1952, al Panteón de Hombres Ilustres de Francia, en París, donde está junto a los más grandes escritores, literatos, músicos y héroes de Francia. Espero que mi reportaje de aficionada y sin mucha técnica os guste. Es lo que más deseo. Quiero transmitiros, amigos míos, mis impresiones y mi contento para que todos vosotros os sintáis un poquito trasladados al pueblo de Couperet.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras.
Poema a Louis Braille. Este poema fue escrito por la poetisa argentina, también ciega, María Cejas. Décimas a Louis Braille y su invento. Parte de la humanidad que de vista carecía, en oscuridad vivía, huérfana de libertad. Pero quiso la bondad de Dios que naciera en Francia clavel de noble fragancia para perfumar su cruz. Porque a un ciego fue la luz que derrotó a la ignorancia. Su ejemplo nos enaltece como ciegos, porque ahora, a diferencia de otrora, cada vida libre crece. Por eso Braille merece sea honrada su memoria. Su nombre es nuestra victoria, nuestra guía, nuestro contento, pues por obra de su invento cambió del ciego la historia.
vie, ça se trouve que dans l'amour, 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 ça se perd. Que dans la vie, ça se donne. Ah, l'amour, l'amour, ça se tourne.
Hola, amigos. Aquí voy a grabaros un reportaje desde el mismo pueblo de Louis Braille, desde Coubré, cerca de París. Estoy participando en un viaje desde la Delegación Territorial de la ONCE en Barcelona, que se ha hecho a Francia. En este viaje lo más esencial y fundamental es la visita a la casa de Louis Braille. Ahora mismo nos encontramos en el patio que da a la casa. El ambiente que escucháis es el de mis compañeros de viaje y también el de un avión que pasa por el cielo de Coupré. Estamos a unos 40 kilómetros de París. Escuchad también el sonido de un pájaro que anuncia este maravilloso clima veraniego que tenemos aquí, en este maravilloso pueblo donde nació el ciego más ilustre. Escuchad el sonido de la naturaleza. Estamos justamente delante de la casa de nuestro insigne e ilustre inventor Louis Braille.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors.
Ya estamos en la casa de Louis Braille. Nos están dando los datos.
En la mesa de trabajo con las herramientas que utilizaba el padre de Luis. Entonces, a los 3 años, el niño quiso jugar, imitar un poco a su padre, jugaba con pedacitos de cuero y fue el accidente. A los 3 años tomó una podadera, que está en el medio aquí, que es como un cuchillito, ¿ven? Bien afilado de medio, y se resbaló, con sus manos así de niños no supo agarrar bien la podadera y fue el accidente. Se le entró en el ojo, poco tiempo después se le infectó el otro. En esta época no había antibióticos, no había forma justamente de parar estas infecciones, y a los 5 años pierde la vista totalmente. Entonces, en estas 3 salas que van a ver, van a ver una sala común donde ellos vivían. Aquí estamos en el taller.
Estamos en el taller donde Louis Braille quedó ciego por el accidente.
Casa natal de Louis Braille. Y ven aquí atrás de ustedes, tienen justamente una pintura grabado que representa al niño Luis subido en una sillita de madera para subirse justamente en la mesa y ven agarrando la famosa podadera. Ahora, uno cuando se va un poco dando vuelta ve todo lo que fabricaba justamente el padre de mí, los arneses de caballos. Aquí están, los rellenaba con palas y con tren de caballo, sabiendo que en esta época para ir de París a este pueblo de Coubré eran 4 horas de diligencias a caballo.
Estoy tocando,
lo que están tocando allá,
los arneses de caballos que fabricaba el padre de Luis.
El padre de Luis tenía viñas para poner justamente las uvas. Y ahí está, detrás, de la canasta. En la mesita atrás tienen estas botas, que usaban para poner en el lateral de los caballos. No caminaban con estas botas, simplemente les iban protegiendo las piernas, de las, de los chuchos, todo eso, las piedras también, y los ponen, digamos, de cada lado del caballo. Ustedes conocen esta historia muy simpática del gato de 7 leguas.
Sí,
¿te acuerdas?
En
esta época no había kilómetros, era una legua. Una legua era de 4 kilómetros. Entonces, 7 leguas era 28 kilómetros, lo que tardaban de una parada a la otra, cambiando los caballos cada 28 kilómetros. Pero sabiendo que estas botas no las usaban, simplemente las tenían al lado del caballo para proteger las piernas. Pueden tocar el busto de Braille, que justamente lo acercamos. No, se luja. La pesa, la pesa.
Espera, espera, vamos a buscarla totalmente.
¿Qué parece?
Ella es muy buena persona, muy amable, y les desea, les doy la bienvenida a todos. Que esta es la persona que se ocupa del museo, es guía. Yo, como bueno, habíamos visitado con Eduardo este museo, y que ella no habla español, lo lamenta, pero les dice la bienvenida.
Peut-être bien qu'ailleurs une femme a le cœur qui perdu de bonheur comme moi. Et que d'un geste heureux, elle soulève un peu le rideau de soie bleue.
Taller del tarabatero Simón Braille, que era el nombre justamente de
su padre,
Simón René Taller. Los Brailles han hecho este trabajo, esta profesión en Couvray. Durante más de un siglo, el trabajo de tarabatero se va a transmitir de tradición de padre en hijo. El primero fue Simón Braille, abuelo de Luis, que llegó a Couvray en 1740, y tomó posesión de justamente de este negocio. Su también beau-père es el beau-père, el marido de la mujer,
el cuñado, ¿no?
El marido de la mujer, el padrastro.
Sí.
Ya establecido en este pueblo. El marido de la mujer es
el marido, el cuñado.
Sí, ya establecido en este pueblo en el siglo XVII, no se remonta al siglo XVII.
¡Uy, qué barbaridad!
Y fue en este taller que pasó, como les contaba, el drama de Luis, que se puso esta...
Tire les ficelles, ton polichinelle te tendra les bras. Tourne la baguette et ta marionnette penchera la tête et te sourira.
Aquí nos encontramos en la terraza de la casa de Luis Braille. Una terraza con macetas de flores, con zona ajardinada. Y toda llena de árboles frutales y otro tipo de plantas. Estamos paseando en la calle que rodea este jardín y se oye de fondo el canto de los pájaros. ¿Existe todavía aquí en este pueblo familiares de Luis Braille, descendientes de su familia?
Él directamente no, porque nunca se casó.
Nunca se casó.
Por la parte de sus hermanos, de su hermano, de sus hermanas, tienen descendientes. Dice que algunos, si eso fue emocionante, vinieron a visitar la casa.
Muy bien. Muchas gracias, merci.
Y de los que he recibido eran de descendientes de par el frère de Luis Braille.
Sí, del hermano de Braille, los que vinieron aquí.
Sí.
Donc ils s'appelaient Braille.
De ses sœurs aussi.
Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles perdent leur nom. Mais souvent, elles prenaient donc leur nom d'épouse et gardaient le nom de Braille à côté.
Donc, le problème de France, c'est que quand une femme se casse, elle perd son nom de soltera. Antes, ahora ya. Con estas nuevas reformas puede conservar su nombre. Entonces lo que hicieron las hermanas de Braille,
sí,
conservaron el nombre Braille, poniendo el apellido después del esposo.
Para que no se perdiese
eso,
el apellido Braille.
Exactamente.
Muchas gracias. Merci. ¿Quién cuida la casa esta para mantenerla?
Es monumento histórico. Entonces la Organización Mundial de los Ciegos. Sí.
¿Podremos ir al cementerio a ver la tumba de Braille?
El problema es que fui a ver a la policía, vine con un policía, ustedes habían entrado ya, sí. Dice que todo está cerrado por la brocante, por el mercado de antigüedades, que es muy complicado.
Oh, qué pena.
¿Han visto los problemas que tuvimos para llegar hasta aquí?
Sí, yo quería ver la tumba donde están las manos.
Sí.
Qué pena.
N'a pas dans le cœur de quoi toujours aimer, et l'on verse des pleurs en voulant trop aimer.
Seguimos en una sala diferente. Es el dormitorio de la familia Braille. Es una sala grande, separada solamente por una cortina. En el primer tramo de la sala hay una mesa de comedor alargada.
Entonces, la única sala con calefacción, como les decía el padre de Luis.
Estamos en el comedor.
Y aquí está el hornito para el pan. También hacían las tartas en Francia. Es muy, digamos, es casi una especialidad, las quiche, las tartas de quesos, de jamón. Entonces las podía justamente cocinar. Ahí está el horno. Después, ven, a la derecha ya hay como un agujerito donde guardaban el queso. Porque esta región es la región de la Brie. Y el queso justamente se guardaba en este tipo de alcoba o de agujerito. Ven, ahí está. Hay una maderita y se es un queso muy rico, ¿eh? ¿Lo han probado el queso brie?
No. Si hay para comprarlo, iremos.
Sí, para comprarlo, bueno, para llevarlo a España, creo que el avión va a tener un olorcito en el avión. Ahora, aquí es una maqueta justamente con la casa de Braille, en los distintos pisos. Ahora, yo les explicaba que en verano iban arriba a dormir, porque hacía más fresquito en el granero, pero en invierno, como había la única pieza con calefacción, dormían los padres en esta cama, que está en el fondo, con toda la menos rodeando todo de madera, de roble, que es precioso. Eso era muy típico de esta época, ¿no? Era que los niños dormían con estas de paja en el piso. Una familia de seis vivía por aquí. La bodega, la casa.
Estoy situada junto al horno de pan de la familia Braille. Es un horno muy antiguo. Se ve la paleta de madera para remover los panes. Arriba hay como una repisa que está llena de vasijas de barro, platos y otros utensilios. De arriba hay colgada la escopeta de caza.
Un monje. Porque era el monje que calentaba la
casa. Calentador
de sábanas, de camas, porque antes hacía frío, no sé, para no tener frío.
Calentador.
Un poco la sábana. Un pequeño maniquí que representa Braille pequeñito.
Estamos frente a una estatua.
Sabían escribir y leer, entonces le habían hecho una tableta de madera, aquí está, con clavos, que justamente representaban las letras del alfabeto romano, y él podía con el tacto.
Hay una estatua de Luis Braille sentada en una silla de madera, tocando una tableta de letras hechas con clavos.
Estaban solamente los libros en el relieve. Veremos allá arriba los libros en el relieve. Eso fue para hacer, ven, la sopa, los guisos, para la hilandé.
Para sí, esto es para hilar.
Hilar, exactamente.
El uso y la rueca. El uso y la rueca.
Exactamente. Muy y pues hay unas cacerolas de estaño.
Sí.
¿Cómo vivía la gente de esta época? Eso era para calentarse los pies. Y esto. Aquí está el braserito.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Ahora vamos a tocar el maniquí de una mujer vestida con la ropa de la época de Louis Braille. Aquí está la estatua de la mujer francesa.
¿Ponen este tipo de bonetas las mujeres?
Sí, de encaje. Sí.
¿Y esto qué era? ¿Para ir a misa? ¿Para vestir un poco más?
Para el domingo.
Para el domingo.
Neta que el pañuelo era para los días de semana.
Para los días de semana. La mujer lleva un pañuelo sobre la cabeza y lleva uno atado al cuello, cuyas puntas, si están hacia afuera, significa que la mujer está soltera. Y si están hacia adentro, significa que la mujer está casada y no busca marido.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre.
Estoy junto a los muebles del comedor de la casa de Luis. Hay macetas de flores, una cesta de cerámica, platos antiguos de la época, y hay los utensilios de la cocina. El techo de la habitación está cruzado por vigas de madera a la antigua usanza. En este comedor no hay lámparas, simplemente hay bombillas, pequeños focos de luz colgados del techo, nada más. Está todo tal y como se exhibía, como lo tenía la familia Braille en la época en que él vivió. Ahora me dirijo al dormitorio de la familia Braille. En él hay una gran cama de matrimonio. Es una cama de madera antigua. Hay colchón de lana y está separada del comedor por un cortinaje. Hay dos cuadros colgados en la pared. Ahora estamos en el jardín de la casa, donde hay una maqueta con las manos de Louis Braille. Voy a tocarlas. Y aquí hay dos planchas con letras escritas, y aquí tengo las maquetas con la mano de Luis.
El arte y la música son la luz del espíritu. Está la urna.
Ahora la señorita nos va a decir el epitafio de la tumba de Luis Braille, donde están sus manos.
Simplemente, no hay una poesía como vemos aquí en esta escultura, solamente dicen Braille, nacido 1809, en Couvre, murió 1852, en París. Y después parece que en la urna pequeñita que contiene el esqueleto de las manos, dicen, aquí están guardadas de una forma piadosa las manos de Louis Braille.
Muy bien.
Y, está. Y después dicen, el cuerpo fue trasladado en el Panteón en 1952 para el centenario de la muerte de Braille.
Muy bien. Muchas gracias.
Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'égainent de l'artiste.
Estamos en otra sala donde hay muchos recuerdos de Louis Braille. Estoy tocando el domino que utilizaba Louis Braille.
Eso, ahí son dos.
Sí. Son unas fichas agujereadas,
sí,
con un punzón, un dominó.
Eso. Después está el vasito que le dio a él.
El vasito metálico para beber agua.
En plata.
Perdón. Un vaso de plata,
sí, sí.
Donde Luis bebía el agua en el, ¿dónde? ¿En el colegio?
En su escuela.
Son 42º aniversario, madame. C'est un cadeau d'anniversaire.
Dijo que es un presente de cumpleaños, que no tuvo 42 años.
42.
Es de plata.
Qué poquito le faltaba para morir. Aquí estoy tocando sobre la mesa una regleta.
Es la regleta del militar,
sí. Eso es lo que les explicaba a Eduardo también, el sistema del militar,
Barbier,
que era justamente un sistema de sonido, fonografía, que era incompleto porque era como una fonética. Entonces, él va a mejorar el sistema de Barbier de la Serre, y después el primero que es Valentin Huy, que era el libro en el relieve.
Sí,
y
sí.
Se va a dar cuenta lo que le interesa, son los puntos justamente.
Ahora tengo aquí frente a mí.
Entonces va a ser una mezcla entre el sistema del militar y el primer sistema de los libros en el relieve. Y crear justamente el sistema de 6 puntos.
¿Este es el primer sistema de Braille?
El primer sistema, sí. Con letras del alfabético romano, ¿eh?
Sí.
Con majúsculas.
Premier bienfaiteur des aveugles, Valentin Huy. Le deuxième, le capitaine, et Louis Braille.
Entonces son dos precursores. Valentin Huy, de los libros en relieve.
Sí.
Y después el sistema del militar, que eran
sonidos. Charles Barbier.
Sí, eso.
Muy bien.
Y después eso era el aparato que inventó él con un amigo suyo, que era el radiografo, con pistones,
sí,
que le permitía de comunicar con la gente que no veía, escribir las cartas a sus padres, como una máquina de escribir, con pistones.
Qué curioso. Y este hacía las letras en vista.
Sí.
Muy bien.
Dice que les han preparado unos documentos para que los tengan regalados.
Estupendo, esto me parece lo más maravilloso que hay.
Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, y un clochard en a plein le dos, porte Notre-Dame.
Bueno, queridos amigos, aquí despido la emocionante visita a la casa de Luis Braille. Me considero muy afortunada por haber sido una de las personas del colectivo de ciegos privilegiada de poder visitar el pueblo de Coupré y concretamente la casa de nuestro ilustre redentor Luis Braille. Y sinceramente yo estoy muy emocionada. Y desde aquí, desde Coupré, un fuerte abrazo para todos. Adiós, amigos.
De Notre Dame de Paris.
Postales
sonora.
Postales sonora.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándose. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
Bienvenido a nuestra página, eiberoamerica.com.